first I was afraid, I was petrified.
Y a esta hora vamos a hablar de un problema que no tienen ni Rafael, ni este que canta de fondo este I Will Survive, que no es otro que Andrés Calamaro.
You done me wrong, I grew strong, I learned how to get along.
Porque vamos a hablar de perder el pelo, de perderlo parcial o totalmente. Dicen que el estrés puede traer consigo esa caída del cabello, pero hoy lo que queremos saber, Ederne Frontela, es qué hacer si sufrimos la llamada alopecia areata.
Eso es, porque hoy vamos a tratar de conocer por qué se desarrolla la alopecia areata, que puede empezar desde que somos bien pequeñitos y que implica que el pelo se nos pueda caer a mechones. Queremos conocer causas, tratamientos y saber un poco más de esta enfermedad. Y lo vamos a hacer con Xavier de Izaguirre, el dermatólogo de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y actualmente trabaja en el Hospital de Cruces. Xavier, muy buenas noches.
Buenas noches.
Alopecia areata, ese es el tema de hoy. Bueno, el experto eres tú, así que oriéntanos un poquito qué es la alopecia areata, porque hay algunas dudas, yo creo.
Bueno, pues es una enfermedad autoinmune, es decir, es el propio cuerpo el que crea unos anticuerpos que, entre comillas, duermen los folículos pilosos, lo que hace que los pelos de esos folículos se suelten. ¿Sí? Y queden áreas alopécicas, áreas de calvas. Entonces, ¿por qué se pone en marcha ese fenómeno? Es lo que se desconoce. Lo que unos relacionan con el estrés, otros con infecciones ocultas a distancia, otros con la genética. Esa es la causa primaria que pondría en marcha el fenómeno autoinmune, es desconocida por ahora.
Pero vamos, no es simplemente me estreso y se me cae el pelo, ¿verdad? Hay una enfermedad detrás que se puede ver incentivada por ese estrés, por ejemplo.
Sí, de hecho hay muchos artículos de que es antes el huevo o la gallina, pero no es un proceso, digamos, autoinmune, que además en muchos casos tiene base genética, es decir, hay antecedentes en la familia de casos similares.
Vale. ¿Y quién puede padecerla? Porque hemos visto que hasta los más pequeños, ¿verdad? Incluso niños de corta edad pueden padecer esta alopecia.
Sí, se puede padecer, está descrita a todas las edades, también en niños, en jóvenes, en mayores, y en los dos sexos, o sea, no es tributaria de ninguno de los dos.
En los dos sexos hablabas que no es tributaria de ninguno de los dos, pero ¿hay alguno que la desarrolle más o está equilibrado el...?
Está más o menos equilibrado. Más o menos equilibrado.
Perfecto. Vale. Bueno, estamos hablando de esta alopecia areata, pero yo creo que hay varios tipos, ¿no?
Sí, existe dependiendo la localización y de la extensión. La más típica es la alopecia areata en claros del cuero cabelludo. Luego se habla de total, cuando desaparece todo el cuero cabelludo, y se habla de alopecia areata universal, cuando desaparece el pelo de todo el cuerpo. O sea, afectando axilas, pubis, etcétera.
Claro, que te afecte, el vello corporal lo necesitamos prácticamente porque, bueno, es un protector para la piel, y si nos desaparece al completo, eso es...
Pues cuentan que tienen mucha más sensación de frío. Luego también cuando afecta, por ejemplo, a pestañas, pues tienen siempre un poquito el párpado un poquito más inflamado porque la pestaña defiende también pues del viento, del polvo, etcétera. Y entonces si es gente pues que suele ir más con gafas, etcétera, pues porque carece de ese mecanismo defensor.
Estamos hablando, Xavier, yo creo que de una enfermedad que viene de hace tiempo ya, ¿verdad? O sea, no es una enfermedad del siglo XX o del siglo XXI.
No, hombre, lo que pasa es que es una enfermedad de siempre. Lo que sucede es que las enfermedades autoinmunes o los fenómenos autoinmunes son fenómenos que para el diagnóstico requieren una serie de pruebas que son relativamente recientes. O sea, que claro, como todo en medicina avanza una realidad, aunque en concreto la areata no tiene ninguna prueba específica que permita hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico y las analíticas, etcétera, y pruebas que se pueden hacer apoyan ese diagnóstico, sobre todo para excluir otras cosas.
Vale, sí, porque es que hemos visto algún cuadro del siglo XVIII en el que se aprecian pues esas calvas, ¿no?, que aparecen en la cabeza y que no son de sacerdotes, por ejemplo, cuando se rasuraban los monjes. Bueno, estábamos hablando de los diferentes niveles, y ya me has dicho que puede ser incluso hereditaria, ¿verdad? ¿Pero se desarrolla siempre?
Bueno, hereditaria, no hereditaria en el sentido estricto, sino en el sentido que existe una base genética que favorece que en determinadas familias sea más frecuente que en otras.
Vale, o sea que no siempre tiene por qué desarrollarse.
No es una enfermedad hereditaria en el sentido estricto de autosómica dominante, autosómica recesiva, lo que sea, que tiene una herencia bien clara y que lo manifiesta en tal, sino que tienen un digamos unas características genéticas que favorecen que puedan desarrollarla y en cambio el vecino no las tiene y tiene menos probabilidades de desarrollarla.
Decíamos a la hora de introducir esta entrevista, Xavier, que uno de los principales datos que nos indica que podemos padecer esta alopecia es que se nos cae el pelo a mechones. Pero tiene que ser, yo creo, que algún dato concreto para que digas, uy, voy a ir al médico porque me está pasando algo en la cabeza, por ejemplo.
Pues normalmente la gente suele venir, lo más frecuente es por un descubrimiento casual, que le hayan dicho en la peluquería o alguien, que, oye, aquí tienes una calva. O sea, no tanto porque es un área, normalmente son áreas circunscritas. Entonces, pues si tienes una calva de 2 centímetros cuadrados en la zona parieto-occipital, pues no te la ves nunca, a no ser que te la vea alguien. Y entonces normalmente muchas veces vienen, les ha dicho eso, pues la peluquera o el peluquero o alguien. Oye, aquí están. O en los varones también, pues afecta la barba, pues oye, pues porque aquí, joder, me sale el pelo y no me sale.
Eso sería en el caso de...
Esa es la manera más frecuente de venir a consulta. Otra cosa es el que hace un debut muy severo y claro, y se le está en una semana, pues se le cae todo el pelo, o se le cae gran parte del pelo. Ese, por supuesto, que se lo ve.
¿Y cuál de los tipos de los que hemos hablado es el más frecuente?
El más frecuente es el descubrimiento casual y que sean áreas pequeñas y que no den mayores problemas. También estamos hablando de una enfermedad que su trascendencia es estética. Es decir, que no denota que haya nada más debajo. Entonces, lo que es para la salud del paciente, pues, hombre, la estética puede ser un punto más o menos importante dependiendo de cada uno, pero no hay que hacer ulteriores investigaciones de hígado, de riñón, de no sé qué, etcétera.
Estamos hablando de esa enfermedad que tú dices que bueno, que es más estética que otra cosa, porque incluso hay gente que tiene areata en la cabeza y decide raparse entero, ¿verdad? Para que no...
Sí, hay muchos.
¿Puede volver a crecer el pelo en esas zonas que han quedado?
Sí, muchas veces. Lo más habitual, sobre todo en los niños, es que repueblen. Y que repueblen sin ninguna pega. A veces repueblan en color blanco, en poliosis que se llama, y luego recobran el color. Entonces a veces nos cruzamos con gente por la calle que tiene como un mechón blanco, que no es más que un área de areata que ha repoblado.
O sea, que sale blanco y después se
cambia. A veces, no siempre, a veces repuebla desde el color, o sea, si mantiene todas las células que dan color a la piel, el folículo, repuebla desde el color, pero si en ese fenómeno autoinmune también ha perdido parte de eso, puede repoblar en blanco. Y en los meses posteriores va cogiendo el tono habitual del pelo del paciente.
Bueno, ya sabemos que puede volver a crecer, pero ¿se puede volver a caer?
Sí, pueden volver a recaer. De hecho, sería el cuadro más frecuente, es el que pues tuvo a los 14 años, repobló perfectamente, a los 18 ha tenido otra, repobló bien, y a los 30 de repente viene con otra, de cuenta, esto ya me ha pasado antes, tal. Y de hecho hay muchos que no le dan ninguna trascendencia porque les ha pasado varias veces y sabe que, bueno, pues mira, yo he repoblado siempre y tal, y no, sin hacer nada, o sea, sin hacer incluso tratamiento.
¿Y es más fácil que aparezca de pequeñitos o cuando ya somos adultos?
Lo más normal es de adulto o joven. Eso es lo más frecuente.
Ya, porque imagínate que un día te levantas y no tienes pelo, como me decías.
Bueno, eso tampoco es tan agudo, pero yo sí he visto algún caso de que lo pierdan en 3 días, en 4.
Por ejemplo, madre mía. Me decías, bueno, hemos hablado que es una enfermedad estética. ¿Se puede tratar esta enfermedad? ¿Tenemos que hacer una aplicación de medicina o algo?
Se trata, de hecho. Dependiendo del grado, etcétera, pues lo más habitual es tratarlo con medicación, bien que se aplica en la zona, bien en cremas o en líquidos. También en muchos casos se pone infiltrada, inyectada la medicación en las áreas alopécicas. Y en los casos más extensos, etcétera, pues se daría por boca.
¿Y cómo se toma la gente cuando descubre que tiene una alopecia areata?
Bueno, pues una vez que le tranquilizas y le explicas la trascendencia del problema, pues normalmente bien. El tema está en que cuando pasa el tiempo y los que no van bien, los que no repueblan, y es muy extensa, por ejemplo, una total, pues muchas, sobre todo mujeres, pues se suelen poner peluca o lo que fuere. Es decir, claro, porque es algo que les puede alterar bastante su vida diaria a la hora de dar explicaciones o a la hora de tener su imagen corporal. Esto es como todo, la imagen corporal de cada uno, pues bueno.
¿Qué se dan más, las repoblaciones o las no repoblaciones?
Se da más la repoblación, es más frecuente la repoblación. Lo que pasa es que nosotros estamos un poco sesgados porque vemos los que no repueblan.
Claro.
Acá al médico el que le repuebla dice, ah, pues mira, ya me está saliendo tal, y ese no va.
Ya, claro.
Va normal.
Hasta que te vuelve un tiempo después, oye, me ha vuelto a salir, pero ya sabes,
claro,
¿no?
Eso es.
Si hay alguien que nos esté escuchando y tiene o le han dicho, tienes una calvita en la cabeza, ¿tú qué le dirías? Que vaya al dermatólogo, supongo, para que le digan.
Sí, y que lo va y... Sí, y bueno, y ver de dónde viene, porque si es una calvita de alguien que tuvo una herida antes en el mismo sitio, pues mira, pues es una cicatriz y ahí no le va a salir nada y no merece la pena hacer nada.
Ya.
Si son áreas muy pequeñas, no sé qué, pues a veces tampoco es más trastorno tratarlo que no tratarlo.
Ya, claro.
Y luego, todo, claro, una cosa son las enfermedades y otra cosa son los enfermos. Todo depende de cómo lo lleve, de etcétera, etcétera, el entorno, la edad.
Ya. ¿Y quién lo lleva mejor, ya para ir terminando? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres, supongo.
Lo llevan mejor los hombres, normalmente, sí. Porque es como socialmente está más aceptado que un hombre pueda ser calvo.
Ya, pero que una mujer sea calva,
pues se lleva
sin cejas, por ejemplo.
Por ejemplo, eso se lleva peor. En las cejas muchas se tatúan.
Ah.
Entonces, bueno, pues con los tatuajes, etcétera, pues bueno.
Ya.
Muchas mujeres, sobre todo a partir de cierta edad, se tatúan.
Ya.
Cuando ya las cosas son, dices, has pasado no sé cuánto tiempo, no ha respondido a ningún tratamiento, tal, y sabes que ya no quedan folículos porque es un fenómeno autoinmunitario, pues...
Vaya.
Pues bueno, pues si ya no hay folículos, si no hay mata, no hay patata. Entonces
ya
no te queda más que o hacer implantes o tatuar.
Y ahora que dices de los implantes, ¿el implante se les puede caer porque se les vuelve la enfermedad o ya no?
En los casos, solo se suelen hacer en los casos muy, muy estables. Es decir, cuando algo está ya muy, muy, muy estabilizado en el tiempo, siempre igual, ahí normalmente va a responder que bien. Pero si no, no, porque la enfermedad puede afectar y no vale para nada. Aparte que una de las zonas que normalmente más se afecta es la zona occipital, que suele ser la zona donante para los implantes. Entonces, si no tenemos pelo en la zona donante, no tiene mucho sentido. A veces se hacen pues en zonas muy localizadas, por ejemplo, cejas. El más común sería el de cejas.
Ya. Y funciona a veces, me dices, ¿verdad?
Sí.
Bueno, no está mal saber eso de que se pueden implantar las cejas. Oye, no lo había oído nunca. Pues yo creo que nos ha quedado claro qué es la alopecia areata, gracias a Xavier Izaguirre, dermatólogo de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, que trabaja en el Hospital de Cruces. Muchísimas gracias por estas explicaciones sobre esta enfermedad, que bueno, pues que ya no es tan rara, ¿no? Porque cada vez pues la vemos más o la aceptamos mejor.
Vale, pues gracias a vosotros.
A ti, un saludo.
Vale, un saludo.
Hola Martina, ¿qué hay?
Hola, Joseba.
¿Qué nos ofreces hoy?
Hoy vengo a ofrecerte un producto revolucionario que te va a permitir pasar las mejores noches. Porque ¿quién no ha dicho alguna vez qué harto estoy de los problemas? Qué harto estoy de señores a los que le roban el periquito y llaman a la radio. Pues para eso, para todas esas personas que quieren pasarlo mejor, te ofrezco La Noche Despierta, un programa de radio sensacional de 1 a 6 de la madrugada para los oyentes de Radio Euskadi. Un programa que friega, barre, aspira sólidos y líquidos, te prepara el desayuno y, por si esto te fuera poco, te pone las canciones que quieres y te olvidas hasta del MP3.
¿Y para los primeros 30.000 oyentes?
Para los primeros 30.000 oyentes, además de disfrutar de un programa único, te regalo una almohada cervical, una jarra para inventar el agua, un bote de crema de baba de caracol y además, si se conectan ahora, te regalo pues a Bego Jiménez, a Eder de Frontela y a Javier Domínguez y a ti también, Joseba. Os regalo a Joseba.
Oye, Martina, tampoco te pongas tan generosa, mujer.
La Noche Despierta, desde la 1 y hasta las 6 en Radio Euskadi.
Y ahora nos encaminamos a las 3 de la madrugada, momento en el que llegan las noticias a la sintonía de Radio Euskadi. Y momento hasta el cual llegamos con una petición musical. Nos la hacía Izaskun a través de facebook.com/lanochedespierta. Es una canción de Cool and the Gang. Un tema viejo, pero que dice Izaskun siempre le ha gustado. Fresh.